Cope más Málaga.
Estar informado.
La presa de Casasola, que lleva días completamente llena, sigue vertiendo agua al río Campanillas. El agua, ya sabes, sale por la parte de arriba del embalse sin control, en vez de desaguar de forma segura por abajo porque la tubería está atorada. Hay una última hora sobre los trabajos que se van a desarrollar, una última hora desde el gobierno andaluz a través del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, que ya ha anunciado que se va a encargar una obra de emergencia para construir una nueva tubería de desagüe que, una vez terminada, va a permitir evacuar hasta 3 hectómetros cúbicos de agua a la semana. Además, también se va a hacer una batimetría, es decir, un estudio a través del cual se puede saber qué volumen de sedimento se encuentra en el fondo del embalse. Por otra parte, han asegurado que se está redactando también un contrato para la corrección hidrológica de la presa, en la que entra una gran cantidad de tierra y material cada vez que llueve, provocando, por ejemplo, el problema que tenemos ahora, que es esa obstrucción en la parte inferior de la misma. Bueno, pues todo esto se va a acometer cuando cesen las lluvias, cuando se reduzca la turbidez del agua y puedan intervenir de alguna manera los buzos profesionales para reparar ese atoro y desatascar la tubería. Una intervención que no va a ser precisamente fácil.
El trabajo es súper complejo. Está hablando que tiene que traer unos buzos a saturación con una campana, bajarlo. Cuando llegue abajo, ¿qué es lo que van a encontrar abajo de la? Tronco, coche, rama, animales muertos, todo lo que haya arrastrado el río Campanilla hasta la presa.
Así nos lo ha contado hoy Manuel Crespo, que es el director del Centro de Buceo de Benalmádena y del Instituto Andaluz del Buceo de Buceo Profesional. Una intervención en unas condiciones realmente complejas.
Desatorarla lleva también su riego. Hay que dragar todo eso, limpiarlo, y en esas profundidades el trabajo es brutalmente costoso, porque hace falta unos medios muy espectaculares. Los pantanos no se ven nunca nada, ¿no? Los pantanos, la visibilidad del agua es cero, pero independientemente de que sea cero, también está el agua bastante fría. El agua puede estar abajo a lo mejor a 5 grados, con lo cual está muy fría. Necesita traje seco o traje de circulación de agua caliente para poder aguantar al trabajar un rato. Y después hay que bajar herramientas hidráulicas y hay que cortar troncos o lo que sea para quitarlo.
Esta intervención la tendrán que realizar buzos expertos en grandes profundidades, formados, por ejemplo, para sumergirse hasta 90 metros. Una actuación que entraña un enorme peligro.
Si cuando quita el atoro saliera agua, eso podría ser peligrosísimo para los buzos, que los podía arrastrar y matarlos, ¿no? O sea, que es una operación bastante compleja, bastante cara, que requiere que haya una estabilidad. No se puede meter a los buzos ahora allí, que hay una tormenta mañana y va a haber otra el domingo. Y, en fin, hay que esperar que eso sea apacigüe el tema.
Por su experiencia en intervenciones similares en otros pantanos, una operación de estas características cuesta unos 50.000 euros al día por el trabajo del buzo y por las sofisticadas herramientas que son necesarias. Bueno, pues por culpa de ese agua que se desborda por encima de la presa en Campanilla, hoy los vecinos siguen baldeando las entradas de sus casas para retirar el lodo después de que el desbordamiento del río inundara calles, sótanos y garajes.
Hoy nos hemos levantado un poquito más tranquilo, hemos pasado bien la noche, ya que no había avisos de nada, de lluvia, ni teníamos ningún tipo de alerta.
Estamos escuchando a Lorena, y desde hace más de 15 años vive en la barriada El Brillante, una de las zonas más afectadas cada vez que el río se desborda, algo que no es la primera vez que sucede.
Hace 5 años lo pasamos muy mal, porque perdimos mucho. Yo y todos mis vecinos perdimos los vehículos, todos los vehículos que teníamos en casa. Perdimos todas nuestras viviendas, nuestro sótano estaba totalmente inundado, llegaban al techo, se perdió todo. Y en la primera planta llegó 80 centímetros, perdimos todo, todo. Tuvimos que remontar otra vez.
Y cuando ya había remontado, el río vuelve a desbordarse y el agua vuelve a inundar calles y casas, como por ejemplo la de Lorena.
¿Tú por qué te has comprado la casa ahí? Es que si a mí alguien me dice que es zona inundable, no me compro la casa, lógicamente. Pero somos muchos vecinos, entonces a día de hoy creo que hay muchas posibilidades de arreglarla, de hacer cosas, de encauzamiento del río.
Estas viviendas se encuentran en una zona urbana consolidada, pero en riesgo de inundación por la crecida del río Campanillas. La principal solución a este problema es el encauzamiento del río, un proyecto desde hace décadas que desde hace décadas está en los cajones de la anterior Junta de Andalucía, la gobernada por el PSOE y la que ahora gobierna el Partido Popular. En 2004 llegó a publicarse la licitación de adjudicación del proyecto previo a las obras de encauzamiento. Incluso se llegó a adjudicar a una empresa, pero el proyecto sigue olvidado. Rocío es otra vecina de Campanillas afectada por las crecidas del río.
Nada, que se pasan la pelota los unos a los otros y que esto tiene solución, claro que tiene, pero se tienen que poner las pilas. Ahora es verdad que están arreglando el río desde este verano, pero claro, es verdad que es una obra muy importante y que está tardando muchos meses.
Y es que estos vecinos están hartos de ver cómo cada vez que llueve con fuerza el agua del río Campanillas llega hasta sus casas, algo que achacan a la falta de obras que encaucen este río, pero también por los problemas que han surgido en la presa de Casasola, los que te contaba al principio. Lorena, vecina de El Brillante, como te decía, lamenta la falta de información por parte de las administraciones.
A la espera de que nuestra concejala o alguien que nos pueda decir qué plan tiene, cuál es el plan B si la presa a día de hoy no se puede abrir para sacar ese agua, ya que dicen que está bloqueada tanto por lodo como por rama, que también lo que pido es que por qué no tiene una presa un mantenimiento, no hay que esperar que pase estas cosas.
Pues esta es sin duda una de las noticias de la jornada. Yo soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, te voy a hablar, por ejemplo, o vamos a hablar, mejor dicho, con el director de una película documental que recupera del olvido al escritor Vicente Aleixandre, que ya sabes que vivió aquí en Málaga durante mucho tiempo. Iremos también a Fuengirola para hablar de un concierto de violín y también iremos a Antequera por un concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana, dice la Agencia Estatal de Meteorología. Que vamos a tener cielos nubosos aumentando a cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas en el extremo occidental de la provincia, donde no se descarta que sean localmente fuertes y persistentes. El viento va a soplar mañana moderado, con intervalos fuertes de componente sur en el interior y de levante en el litoral, donde girarán a poniente al anochecer. Mañana tenemos aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la costa hasta las 5 de la madrugada y las temperaturas, las mínimas, van a subir y las máximas se van a mantener sin cambios. Mañana esa máxima llegará a 22 grados en Vélez, 21 en Málaga capital y Marbella, 18 en Antequera y 14 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, en estos momentos tenemos 4 kilómetros de retención en la A45 en sentido Córdoba, como considera a la altura de Casa Bermeja, por las obras que se están desarrollando en este momento en Calzada. Y luego, en otro punto, está en San Pedro de Alcántara. Tenemos también retención en ambos sentidos, en la 7, por afluencia de vehículos a esta hora.
Estupendo. Gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos al centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro hasta ahora?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, luego la entrada por Blas Infante hacia el centro y por último tráfico intenso en Amengo de la Mota a la altura de la obra del metro. Como siempre, desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
En Acosta Hogar, cheslón gris de 2,40 o 2,80 metros por el mismo precio, 520 euros. Oferta hasta fin de existencia. Transporte y montaje gratis en Málaga capital. Acosta Hogar, Avenida Washington 42, Málaga.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A 20 minutos de las 5 de la tarde, como siempre, hacemos una parada en la provincia de Málaga. En unos minutos nos vamos a ir a Antequera, donde el domingo tenemos concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Pero antes, hacemos parada en Fuengirola, porque el viernes, en el Palacio de la Paz, toca la violinista Rocío Medina. Esto es Málaga en 103. Así de bien y de bonito suena esa viquina en el formato que le da el violín de Rocío Medina. Rocío, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, el concierto de este viernes creo que va a ser más flamenco que sudamericano, ¿no?
Sí, sí, el concierto en general, el espectáculo de Alma entre Cuerdas, el 95% de todo lo que llevamos es música española que nosotros conocemos, Chiquetete, Rocío Jurado, Camarón, en fin.
Uh-huh. Qué bien, ¿cómo te dio por interpretar ese tipo de temas al violín cuando todo el mundo considera el violín un instrumento perfectamente clásico?
Clásico, sí, pues mira, fue un poco porque soy de un pueblo de Huelva, soy de Almonte. Empecé a tocar sevillanas, a sevillanas de la Virgen. Yo, a mí me gusta mucho cantar, pero bueno, con el violín empecé a interpretar canciones que a lo mejor yo veía en compañeros cantando. Digo, esto lo toco yo con el violín. Anda, que esto no quedaría chulo con el violín, con guitarra, piano, bajo. Esto quedaría chulísimo. Y un día pues llamé a mis compañeros, digo, oye, ¿quién se viene conmigo a hacer esta locura de espectáculo? Y bueno, no me puedo quejar. No me puedo quejar para nada, estoy contentísima. Además, este año el tercer concierto que hago ya y dos de ellos han sido en la provincia de Málaga.
Anda, mira, o sea que te acogemos bien por lo que veo, ¿no?
Con muchísimo cariño, el mismo cariño que yo le tengo a Málaga.
Uh-huh. Oye, tú has hecho prácticamente lo mismo que la parte masculina, ha hecho un cordobés llamado Paco Montalvo, ¿no?
Claro, es lo que hace, es tirarse más para los palos del flamenco.
Exacto.
Y yo lo que hago es tirarme para canciones, pues Se nos rompió el amor, La cobardía de Chiquetete, Ramito de Violeta, Burbujas de amor, pero con un toque mucho más flamenco.
Está bien. Y la gente, cuando escucha en tu espectáculo que tocas ese tipo de temas al violín, habrá mucha gente que se sorprenda, supongo, ¿no?
Mucha gente, de hecho, sale mucha gente. Vamos, diría que el 100% de las personas que vienen al concierto luego me escriben, lo podéis ver en redes sociales, los comentarios que deja la gente sobre el espectáculo, que es una locura. Sale la gente encantada porque es verdad que van con unas expectativas de media para abajo. Porque claro, dices tú, un violín, un concierto de violín, y al final es que lo pasamos genial, acabamos saltando todos juntos en el concierto.
Oye, ¿el violín ahora es el de James Rhodes?
Ese, el que me regaló James Rhodes, sí.
Bueno, hay que recordar la historia, por si acaso alguien no lo sabe, a Rocío le robaron su violín y, en fin, hizo una campaña en redes que se volvió absolutamente viral y el mismísimo músico James Rhodes le compró el violín que ahora es el que ella va tocando. Esa es la historia, ¿no?
Sí, con ese violín, con el que hago mis conciertos. Él me dijo, yo no quiero que tú dejes de tocar, y me regaló el violín, y yo dije, pues eso me lo tomo yo al pie de la letra, y sacamos el año pasado el espectáculo. El año pasado tuvimos, me parece que hicimos 6 o 7 conciertos, y este año desde ya tenemos 10 cerrados, más los que llevamos hechos atrás, en estos meses atrás. Entonces, bueno, imagínate lo contentísima que estoy.
Uh-huh. Bueno, a este violín le habrás puesto una alarmita, ¿no, Rocío?
Hombre, ya no lo suelto. Ahora me veis por la calle, me ve la gente como, vaya yo con el violín, llevo el violín en la espalda, vamos.
Encadenado a él, ¿no?
Sí, todo el mundo me dice, ya no lo suelta, ¿no?
Claro, normal. Bueno, pues ya sabéis, el próximo viernes a las 8 de la tarde será ese concierto El alma entre las cuerdas. Ahí estará Rocío Medina aportando esa parte flamenca, ¿verdad? Y de coplas,
en
muchas de ellas.
El Palacio de la Paz.
El Palacio de la Paz de Fuengirola.
Se pueden comprar las entradas desde ya, que está muy baratita, están a 5 euros. Fíjate. Porque el ayuntamiento de Fuengirola se ha hecho cargo de todo, entonces teníamos que ponerlo regalado, vamos.
Pues fíjate, por 5 orillos sí. De nada se puede ir al Palacio de la Paz de Fuengirola a disfrutar de un concierto de ese alma entre las cuerdas del violín flamenco de Rocío Medina.
Además que viene Ginés González.
Hombre.
Y el grupo Calle La Noria.
Hombre, por favor. Mi queridísimo sí, amigo Ginés y Calle La Noria, que también lo hemos tenido por aquí alguna que otra vez cuando han cantado en Fuengirola precisamente hace relativamente poco tiempo. Así que vas a estar pues bien arropadita.
Sí, bien acompañada.
Muy
de hecho,
bien
hay arropadita. Un montón de entradas vendidas anticipadas que yo estupendo. Le agradezco mucho a la gente que la ha comprado ya y animo a los que no lo tengan que se metan en Entradas Fuengirola en la página del ayuntamiento y que las puedan comprar.
Pues dicho queda, así que ya sabéis, el viernes 8 de la tarde, ahí en el Palacio de la Paz, el alma entre cuerdas. Así será el concierto de Rocío Medina. Rocío, gracias, cuídate y cuida tu violín.
Sí, sí, siempre, siempre.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Oh, qué maravilla lo que suena ahora, ¿verdad? Ese requiem del señor Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, pues va a sonar ese requiem este próximo fin de semana, este domingo, en Antequera, concretamente con motivo de la Cuaresma, en un concierto en el que vamos a tener nada más y nada menos que a la Orquesta Sinfónica de Málaga, a la Coral Ciudad de Antequera y a la Coral Alonso Cano Priego de Córdoba. Todo esto dirigido por José Carlos Carmona. José Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por hablar de nuestro concierto, que además va a ser una maravilla y yo estoy convencido de que mucha gente, al escuchar esta información que les vamos a dar, van a tener la posibilidad de pasar un rato magnífico.
Sin duda alguna. Vaya lío en el que te has metido a dirigir a una orquesta y a dos corales. Eso tiene un trabajazo, ¿eh?
Bueno, sí, es una maravilla. Es parte de mi profesión y estoy encantadísimo. La Orquesta Sinfónica de Málaga es una maravilla. Yo ya he hecho este programa con ellos en años anteriores. Y por primera vez voy a dirigir a la Coral Ciudad de Antequera y a la Coral Alonso Cano de Priego de Córdoba, que ya nos hemos reunido, hemos estado ensayando, va a sonar de maravilla, va a ser un coro de casi 100 personas en un espectáculo. Y todo esto va a ser en la iglesia de San Pedro de Antequera, además con entrada libre, que no habrá que pagar nada. O sea que animo a que la gente se acerque a Antequera o todos los de la comarca que se acerquen a este magnífico concierto.
Y sobre todo con la acústica que tiene una iglesia como la de San Pedro de Antequera. Pero es que además de todo eso, José Carlos, vas a tener a Belén Quirós como soprano, a la contralto María Ogueta, al tenor Juan Ramos y al bajo Marcelo Solís. Es decir, que no te falta ni un detallito, ¿eh?
Sí, sí, un cuarteto de lujo. Algunos en Belén es sevillana, María Ogueta es del País Vasco, Juan Ramos y Marcelo son de Cádiz. Hemos hecho una selección de los mejores para que el concierto suene maravilloso. Ahí hay números maravillosos como el Tuba Mirum, donde el barítono Marcelo Solís tiene que cantar cómo suena la trompeta que llamará a los muertos el día del juicio final. Y es muy espectacular todo el concierto. Y luego Belén Quirós tiene una voz delicada, suave, maravillosa, que para Mozart todos van a poder disfrutar muchísimo.
Oye, ensayar todo esto, ¿cómo se hace? Porque reuniros todos a la vez es prácticamente imposible, ¿no?
Bueno, sí, no, bueno, vamos con el coche de uno para otro. Yo soy malagueño, pero vivo en Sevilla. Entonces me reúno con los sevillanos y ensayamos aquí en Sevilla con la orquesta con la que trabajo también en Sevilla para otros conciertos. Y entonces ya lo llevo preparado. Ya me he ido a Antequera y ya estaba ensayando con el coro de Antequera y de Ronda. Y de Priego de Córdoba. Y luego nos tenemos que reunir ya toda la orquesta con los solistas y hacer los dos últimos ensayos generales para poder que todo esto salga perfecto. Es una obra muy potente, los coros se la saben magníficamente. Hay mucha gente enamoradísima del canto coral sinfónico y están emocionadísimos, tanto lo de la Coral Ciudad de Antequera como lo de la Coral Alonso Cano, se la han estudiado magníficamente y bueno, ha sido muy fácil. Los ensayos que he tenido con ellos han sido muy fáciles, han sido muy plásticos y hemos hecho cosas muy interesantes porque esta obra está llena de pequeños misterios ocultos que mucha gente no sabe. En realidad, no sé si os hacéis una idea de que muchos de los grandes compositores de la historia compusieron escondiendo pequeños tesoros dentro de las piezas musicales, sabiendo que lo hacían para Dios, no lo hacían para el público. Uh-huh. Sabían que el público no iba a poder descubrir esos pequeños detalles, pero nosotros con el tiempo, imagínate, hemos descubierto los grandes tesoros que hay ahí escondidos. Y bueno, es una obra que, como Mozart era un compositor de ópera fundamentalmente, pues es casi una ópera que trata sobre el juicio final y la muerte, una cosa preciosa.
Sin duda alguna. Además, es una de esas piezas clásicas que no pueden faltar en una época como esta de Cuaresma, ese Requiem de Mozart. Lo vamos a poder disfrutar, sin duda, este domingo en Antequera a partir de las 8 de la tarde. Recuerda que va a ser en la iglesia de San Pedro, con entrada gratuita hasta completar aforo. Y ahí va a estar, pues, todo lo que te he dicho, el pedazo de elenco que vamos a tener ahí, la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Coral Ciudad de Antequera, la Coral Alonso Cano Priego de Córdoba y esos cuatro solistas que hemos mencionado que van a hacer las delicias de todos los que vayan a ver este concierto. Todo eso.
Me alegra mucho comentarlo a vosotros porque tú no lo sabes, pero yo empecé trabajando con 18 años en la cadena COPE.
¡Anda!
Estuve haciendo programas culturales en la cadena COPE de Málaga. Estoy hablando del año 82, fíjate.
No sé si te habría yo todavía así, en el ¿no? año 82 sí. Todavía no había empezado a trabajar ni siquiera en la radio, porque la COPE llevo desde el 93, pero en la radio más tarde. Así que
yo era un colaborador y entonces durante por lo menos 4 años estuve haciendo un programa semanal sobre cultura y ya hablaba de música clásica. Uh-huh. Y cuando he sabido que me ibais a llamar, estaba realmente emocionado de saber que voy a hablar en mi querida radio, en la cadena COPE de Málaga.
Está claro. Oye, pues nada, bienvenido a tu casa de nuevo, José Carlos Carmona. Muy bien. Este domingo, pues que salga todo fenomenal en ese concierto, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Espero de verdad que la gente va a salir encantadísima porque es un concierto profundo, a la vez brillante, muy espectacular. Y la orquesta y los coros y los solistas son magníficos y todo va a salir perfecto.
Sin duda.
Muchas gracias.
Gracias a ti, José Carlos. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mañana, jueves, va a tener lugar la premier de una película documental, producción malagueña, por cierto, que se llama Belintonia 3. Es una producción, un documental que va a recuperar del olvido, o por lo menos eso trata, y va a reconstruir la memoria que rodea a la figura de un escritor premio Nobel de literatura que tuvo mucha relación, bueno, sigue teniendo porque está aquí enterrado, Vicente Aleixandre. Detrás de todo esto está un director que se llama Javier Vila. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque habéis decidido recuperar esta memoria, sobre todo porque me imagino el olvido en el que está esa casa de Vicente Aleixandre es una verdadera pena, ¿no?
Claro, es que es una casa que, bueno, que fue un símbolo de un lugar de encuentro de toda, no solamente el 27, que fue la generación de Aleixandre, sino de todas las generaciones de la poesía durante el siglo XX, desde la posguerra, 40, 50, hasta los novísimos, ¿no?, que fue la última generación que lo conoció con vida. Y entonces, claro, me parece, cuando conocí la historia, me pareció increíble que pues una casa con semejante, ¿sabes?, con un símbolo semejante, ¿no?, de la cultura de nuestro país y bueno, y otro símbolo como es Aleixandre, ¿no?, que no hay que olvidar que es premio Nobel, ¿no?, junto con Juan Ramón Jiménez, son los dos poetas con premio Nobel de nuestro país y bueno, y que efectivamente no es una historia muy desconocida para, uh-huh, para el público.
¿Cómo habéis configurado la historia? Corrígeme si me equivoco, porque creo que lo que hacéis es volver otra vez a traer 40 años después de la muerte de Vicente Aleixandre a algunos de sus grandes amigos o gente que lo conoció, ¿no?
Sí, lo que hemos hecho es, bueno, como tú decías, es un ejercicio de colectivo, pues, de recuperar la memoria. Entonces, tenemos este símbolo que es la casa, que lo que hace, o sea, es como una especie de hilo que va cosiendo todas las historias, ¿no?, a lo largo de todos los años. Entonces, por un lado, para traer de vuelta ese pasado, tenemos unos actores, ¿no?, Antonio de la Torre, Manolo Solo, dos actrices, Ana Fernández y Mona Martínez, que lo que hacen es traernos lecturas, y porque hay muchísimas referencias sobre Belintonia, poemas y textos, artículos, pues recuperar esa memoria de los que ya no están, ¿no?, a base de pequeños trazados. Y luego, sí, luego, pues efectivamente, la casa se cerró en el 84, bueno, en el 86, él murió en el 84, la hermana en el 86, desde entonces se cerró la casa. Y entonces, pues hace ya casi 40 años, y lo que hemos hecho es volver a abrirla, y por otro lado, para recuperar esa memoria, pues sí, traer a algunos de los que todavía tenemos la suerte que están con nosotros y que conocieron la casa. De hecho, la película pues empieza con, pues, abriendo la casa. Y nada, nosotros casi no intervenimos nada, le dijimos: cuando entréis no os asustéis, bueno, hay unas cámaras aquí, pero no, como si hubiera nada, ellos entraron, los dejamos un buen rato que estuvieran recorriendo la casa, porque la casa ya no hay nada, lo que hay son, pues nada, es una casa en ruina, no es que se vaya a caer, pero bueno, es una casa abandonada en ruina, pero sigue quedando todavía restos un poco de la memoria, hay marcas de dónde estaba el reloj, hay marcas de cuadro, de dónde estaba la estantería de los libros. Entonces, claro, para ellos pues fue, como ya lo cuentan, ¿no?, lo van contando en la película, pues lo especial que fue volver a ese sitio, porque casi todos, la mayoría, el último día que estuvieron fue el día que estaba la capilla ardiente, el día que murió, bueno, el día después de morir, y fue cuando el día que se cerró la casa. Entonces, claro, no habían vuelto hasta este momento, ¿no? Entonces, lo que queríamos era pues que ellos captaran toda esa energía, y nada, y justo cuando, después de este tiempo que les dejamos, pues ya, ¿sabes?, los sentamos, hicimos una especie de encuentro de dos a dos, que era una forma que le gustaba mucho a Alexandre, porque le gustaba más, no le gustaba mucho las tertulias de grandes grupos, sino le gustaba más de uno y otro, porque decía que así nos miramos a los ojos, y nada, entonces lo hicimos como parejas, y ya está, y a partir de ya ellos pues empezaron a recordar todo.
Qué bueno.
Fue muy bonito, la verdad.
El estreno es mañana, la premiere es mañana, Belintonia 3, que así se llama esta película documental. Esperemos, sobre todo más que el preestreno, esperemos que esto sea una luz sobre la que alguno, en fin, le pique de alguna manera el abandono en el que está la casa de todo un premio Nobel de literatura como Vicente Alexandre, y a ver si hay alguien que tiene el valor o la dignidad de volver otra vez a ponerla en valor, ponerla en funcionamiento, en marcha, y hacerla otra vez que sea una realidad, que eso es una de las cosas que más nos gustaría, entre otras cosas. Javier, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien mañana, y sobre todo que sirva el estreno para eso, para denunciar la situación en la que se encuentra esa casa de Vicente Alexandre. Muchas gracias.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros, un placer.
Esto que suena es una banda estadounidense llamada B-52. Seguramente que te suena mucho porque fueron los que hicieron el tema principal de aquella película de Flintstones, Los Picapiedras, que se hizo, pues, famosísima esa versión que hicieron del tema central de la banda sonora. Bueno, pues el señor Ricky Wilson, músico estadounidense, guitarrista de este grupo, nació tal día como hoy del año 1953. Así que por eso hoy vamos a llegarnos hasta el boletín de las 5 de la tarde con la música de B-52. Pero luego seguimos, ya sabes que hoy es miércoles y abrimos las puertas a nuestra cruz guía con un montón de actualidad cofrade. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, yo soy Pedro González y tenemos, antes de entrar en nuestra Cruz Guía, abrir las puertas a nuestra Cruz Guía, como hacemos cada miércoles, tenemos noticia de última hora, un suceso que tiene que ver con precisamente las lluvias. Hay un servicio de emergencias del 112 que ha movilizado a distintos cuerpos para intentar localizar a un motorista que ha caído al río Genales, en la comarca de la Serranía de Ronda, y que ha sido, parece ser, arrastrado por la corriente. Eso ha ocurrido a la altura de un puente que cruza el río en la zona de la carretera entre Igualeja y Júzcar. La Guardia Civil está actuando junto al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas para intentar localizar a este motorista, además de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y los servicios sanitarios que se han desplazado al lugar, al lugar un helicóptero. De momento es la última hora que tenemos, ha sucedido hace escasos minutos y tenemos conocimiento de ese motorista precipitado al río Genal y arrastrado por la corriente. Esa es la última hora, nos vamos ahora, como siempre hacemos, abriendo las puertas de nuestra Cruz Guía. Una Cruz Guía que, como cada miércoles, llega a esta hora de la mano de Francisco Javier Jurado Coco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro González.
¿Todo bien esta semana?
¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Una semana también llena de actos.
Y de agua.
De cofrades y de agua también. Por ahí ya hay algunos memes de la, cofradía, el agua, los nazarenos, las barquitas con no sé cuánto. Ya hay de todo, Pero vamos a ver, hay un estudio, que si quieres la semana que viene te lo voy a traer.
¿Sí?
Hay un estudio, no se puede hacer un estudio con tanta antelación, no se puede hacer una previsión, pero sí hay un estudio de probabilidades según las fechas que estamos y que han correspondido en años anteriores a la Semana Santa. Por ejemplo, del 13 al 20 de abril, pues coincidió en 2003 y en 2014. En 2003 llovió, 2014 hizo un calor que horroroso. Entonces, bueno, pues, pero el estudio está muy bien hecho, lo ha hecho una página web, el itinerario, una página web, una gente muy comprometida también con la Semana Santa, y la verdad, el año que viene, la semana que viene vamos a dar unos datos de ese estudio.
Bueno, pues hablaremos la semana que viene de eso, a ver si nos sirve para algo, por lo menos para consolarnos si no va a llover o decir, bueno, pues puede caer la Mundial, ya veremos en todo caso. Por cierto, sigue las actividades de Cuaresma en San Julián, hoy tenemos concierto boutique en la sala capitular a las 8 de la tarde, concierto de música sacra con el coro Lumen Laudis. El viernes tenemos el archivo también de la antesala capitular a las 5:30, Café Tertulia. Le han puesto cachitos de incienso y trono. Hecho, ¿te acuerdas? Como los cachitos de cromo y... ¿cómo es? Cromo y...
De hierro y cromo.
De hierro y cromo de televisión.
A mí
me gusta también. Pues esto igual, cachitos de incienso y trono, porque se va a hablar de la historia cofrade en las ondas. Este viernes 21 de marzo va a inaugurarse una nueva exposición en la sala de exposiciones temporales de San Julián, escenas curiosas de la Semana Santa de Málaga. Habrá que ir a verla, a ver qué escenas curiosas. Hasta el 12 de abril va a estar abierta. Y como hemos cambiado el ciclo que se organiza el lunes en la sala de juntas 8 de la tarde, con una proyección comentada del 25 aniversario del Vía Crucis Jubilar de 2000 con Juan Antonio Navarro Arias, Manuel Carvajal y David Azuaga. Hoy tenemos, por cierto, un programa muy, muy musical. Esto que suena es el Miserere, parte del Miserere de Eduardo Ocón. La Catedral de Málaga acoge este Miserere de Ocón en un concierto organizado por la Agrupación de Cofradías, que será ofrecido por el Coro de la Ópera de Málaga y la Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la dirección de María del Mar Muñoz Varo, que, por cierto, esta semana nos contaba cómo afronta este concierto.
Bueno, pues con muchísimas ganas, sobre todo pues por el sentido religioso de la obra, como bien has dicho antes de la Semana Santa, y porque la musicalidad de esta composición es maravillosa. Para quien no lo conozca, le animo a venir porque es una música muy, muy bonita que merece la pena escuchar, y sí, más cuando se trata de un compositor de nuestra ciudad.
Como es Eduardo Ocón, concierto que será ese Miserere este viernes, 7:30 de la tarde, Catedral de Málaga, la entrada gratuita hasta completar aforo. Seguimos hablando de música. Coco, es la marcha del Cristo de la Epidemia, se llama, ¿no?
El Cristo de la Epidemia, marcha ganadora del cuarto certamen de marchas profesionales Perfecto Artola, que se fallaba el pasado sábado en la iglesia de San Julián, la sede de la agrupación de cofradía, y allí en la iglesia con la banda de Miraflores y Belaljaire. ¿Qué momento está la banda de Miraflores
de
y Belaljaire? De dulce, total, total. Es más, ya te diré una cosa que te gusta a ti, porque ya me he enterado yo de... El sábado sabes tú que hay toros, que hay toros el sábado santo, hay toros en la Malagueta y va la banda de Miraflores y Belaljaire, y ha tenido el detalle de pedirle a los toreros que qué música quiere que se interpreta. Te lo voy a decir, porque va a ser una música desde Estudio Cristo del Estudiante de Grau hasta María Santísima del Amparo, pedido por los propios toreros, ¿eh? Y se va a interpretar de oro, y va a ser la banda de Miraflores y Belaljaire. Por lo tanto, momento dulce, espléndido de la banda de Miraflores y Belaljaire. Oye, y qué nivelazo. Qué nivelazo de marchas se han presentado. Eran 40 y tantas, como dijimos la semana pasada. Fueron 8 las seleccionadas por el jurado, pero extraordinario.
Extraordinario. El ganador precisamente ha sido esta marcha, que está compuesta por Tomás Ocaña. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, o sea, aquí estoy con Coco, que ¿tú estuviste escuchando el concierto en directo, Coco?
Estuve escuchando y presentándolo. Bueno, lo escuché porque como yo estaba en la parte de la parte donde estaba la banda, pues tenía la banda toda para el frente y tal, pero extraordinario. Pero además, esta marcha del Cristo de la Epidemia sonó, y desde primera hora era una de las preferidas.
De las favoritas, ¿no? Tomás, que es compositor malagueño, por cierto, ¿tienes 25 añitos, ¿no, Tomás?
Sí, 25 años. La verdad es que ganó el premio joven.
Oye, ¿por qué componer marchas procesionales? ¿De dónde te viene esa idea?
Bueno, yo he sido monaguillo toda la vida del Cristo Ánimas de Ciego, y llegó un punto ya que, estudiando clarinete en el conservatorio, pues decidí embarcarme en la aventura de pertenecer a una banda de música, y en este caso a la banda de música del Paso y la Esperanza. Y allí, bueno, como se puede decir, ¿no? Ahí me he dejado los dientes durante 7-8 años, y ahora, por motivos de estudio, pues tengo que vivir en Alemania, pero ese gusanillo pues siempre te queda ahí, ¿no? Y ese hecho de componer marcha para el final es una de las grandes razones que me mantienen, digamos, pues conectado con mi tierra.
Hay que estar orgulloso, desde luego, de Tomás Ocaña, porque también tiene una cuna muy cofrade, su padre, el doctor Ocaña, y su abuelo, que fue uno de los principales culpables que Tomás tenga esta trayectoria. Nos decía que estás en Francia, en Alemania.
En Frankfurt, estoy estudiando. Ahora, hace poco he terminado mi máster de composición, y ahora estoy realizando un máster de clarinete especializado en música contemporánea. O sea, que está el clarinete de la composición ahí luchando los dos. ¿Sí?
Y 25 años, Pedro, 25 años. Pero te voy a decir otro secreto más.
A ver.
Que después él me dijo, Tomás me dijo allí mismo en el concierto, que presentó otra marcha, que también había sido seleccionada. ¿No, Tomás?
Sí, yo la presenté una... Y luego, cuando se dio el premio, pues ya yo quise preguntarle al jurado cómo había sido el proceso de elección y tal, a lo que ellos me dijeron que mi otra marcha presentada, que era Lilia sub vulneratua, que tiene un nombre muy bonito, Lirio bajo tu herida. Ajá. Y claro, cuando fue una sorpresa que me dijesen que mi otra marcha estaba también entre las preferidas a la hora de elegir el premio. O sea que, vamos, el nivel de felicidad en ese momento, pues te puedes tú imaginar.
Yo creo que el nivel también, y además, qué jurado. El jurado fue, además, el presidente del jurado, el profesor Gutiérrez Juan, Francisco Javier Gutiérrez Juan, fue algo muy didáctico. Lo que nos dijo, pues dice, es una marcha que sirve para las bandas de música, porque también el enunciado del concurso es banda para la Semana Santa de Málaga. Y entonces, el profesor Gutiérrez Juan señaló una chiquita que yo creo que tendría, Tomás, que tendría 4 o 6 años como mucho, ¿no?
6 años como máximo, estaba sentada en la última fila de los clientes terceros y luego él dijo que yo me echase una foto y luego me eché la foto, que quede constancia de
no,
aquello.
Dijo, es que la marcha tiene que estar también, este es el futuro y claro. Aquí tiene que también estar interpretándolo, tampoco se pueden hacer una marcha, etcétera, sino que para la Semana Santa de Málaga, para banda de corneta, para banda de en este caso, banda de música, pues para todo eso. Tomás, enhorabuena.
Enhorabuena, Tomás. Yo no sé dónde sacas el cuerpo con el frío que hace en Frankfurt para encontrar calor de componer marchas procesionales, pero en fin, tú sabrás.
Sí, hombre, yo con muchas ganas, muy ilusionado y nada, estaremos para el año que viene, para el siguiente concurso.
Marcha al Cristo de la Epidemia, así se llama la marcha ganadora de esta quinta edición del concurso de marchas procesionales Perfecto Artola. Lo ha ganado el jovencísimo malagueño Tomás Ocaña. Tomás, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti. Decía yo, tenemos hoy un programa muy musical, ¿eh? Muy hemos bien. Empezado con el Miserere de Eduardo Con, hemos seguido con esta marcha ganadora del concurso Perfecto Artola, y esto que estamos escuchando va a ser parte, si no me equivoco, del repertorio que va a ofrecer en el Teatro del Soho el 4 y el 5 de abril, pues la Orquesta Sinfónica Larios Pop del Soho, que vuelve otra vez a estar en concierto de Cuaresma. Además, ahora te voy a contar, porque es muy especial ese concierto. El director de esa Orquesta Sinfónica es Arturo Díez Boscovich. Arturo, buenas tardes. Arturo, ¿estás ahí? Me han dicho que estaba por ahí. Así que a ver.
Sí, hola, buenas.
Ahora sí, que no salías, Arturo. Digo, está escondido. Se ha metido entre bambalinas. Oye, Arturo, esto que estamos escuchando, esta Elsa's procesión a la catedral, será una de las piezas que suenen en ese concierto del día 4 y 5. Pero hay dos estrenos, me han dicho, muy especiales. ¿Me puedes avanzar?
Así es.
¿Me puedes avanzar en qué consisten esos dos estrenos?
Sí, pues bueno, hay una marcha de Abel Moreno que se llama Lágrimas Malacitanas, que sería estreno absoluto, y además la dirigiría el propio autor, y luego el Rosario de Lágrimas de Miguel Pérez.
Uh-huh. ¿Y hay algo relacionado con Antonio Banderas, compuesto por él?
También hacemos Padre Pregunta a Veracruz, que es una marcha suya.
Además, homenaje precisamente a su padre, a José Domínguez, ¿no?
Eso es.
Qué bueno. Uh-huh. O sea que él seguro que va a estar en ese concierto y cuando empieza a sonar esta marcha compuesta por él y dirigida a su padre, como es habitual, y un tipo sensible como es Antonio, se le van a caer dos lagrimones como dos puños, ¿no?
Pues casi seguro.
Oye, Arturo, organizar un concierto de Cuaresma con tu banda, que está acostumbrada, entre otras cosas, bueno, ya la última vez que os vi fue con Gypsy, luego también os he visto en el otro recinto que tenéis en la zona de calle Pacífico con el homenaje a los Beatles, etcétera. Entonces, bueno, pues ahora os metéis con esto. ¿Os complica o te complica a ti como director todos esos cambios o te facilita la vida?
No, es un estímulo siempre. El hacer repertorios tan diferentes realmente es para cualquier músico, vamos. Es un estímulo, claramente. O sea, que no hay ningún quebradero de cabeza. Además, ya tenemos mucha experiencia tocando marchas.
Eso sí, ¿verdad? No sería la primera vez, ¿no? Sí. Ya mismo te veo delante.
No sería la primera, ¿no?
Ya mismo te veo.
Antonio es muy...
Claro, ya veo. Que digo que ya mismo te veo en una de estas delante de Lágrimas y Favores, ¿eh?
Sí, la verdad es que no lo digas muy alto, pero podría pasar, sí.
Es que como se empeñó el bandera, tengo a Arturo dirigiendo a la banda del Soho delante de Lágrimas y Favores el Domingo de Ramos.
Sí, 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 podría. Cualquier cosa puede pasar con este hombre, cualquier cosa. Sí,
con totalmente. Este hombre puede pasar cualquier cosa, está claro. Oye, sí. Hemos hablado de las novedades, el resto más o menos del repertorio, ¿por dónde va a ir este año?
Pues mira, hay cosas de Efecto Artola, está, hay muchos clásicos, por supuesto, Macarena de Emilio Cebrián, está Mater Mía de Ricardo Dorado, y luego hacemos, vamos a repetir un tema que hicimos el año pasado, pero que en este caso estará interpretado por un chico, o sea, vamos a hacer La Saeta de Joan de Serrat, y este año estará interpretada por una versión sinfónica interpretada por Antonio Cortés.
Anda. ¿Pero Antonio Cortés va a estar en el escenario?
Va a estar allí.
Qué bueno,
nosotros, sí,
qué
señor.
Bueno, qué bueno.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
No está nada mal. Sin duda alguna es una es una buena oferta musical. Bueno, pues el día 4 y el 5 de abril en el Teatro del Soho CaixaBank será una nueva edición de esos conciertos de Cuaresma que la Orquesta Sinfónica Larios Pop del Soho va a ofrecer, como siempre, dirigida por Arturo Díez Boscovich. Oye, que haya suerte, que vaya todo fenomenalmente bien. Y que salga todo fenomenal, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Nos vemos. Chao. Un abrazo.
Y seguimos con temas que tienen que ver con la música, Coco. Porque no sé si lo sabes, pero el día 17 de mayo hay una procesión...
17 de mayo, sí, sí, sí.
Hay una procesión en Roma, no sé si te has enterado de esto, sí. En la que va a participar La Esperanza, si
histórico,
no me equivoco.
Histórico,
¿vale?
Histórico.
Entonces, en esa procesión que vamos a tener ese día 17 de mayo, pues no solamente es la procesión, sino es que también se están organizando actividades previas a esa procesión. Y hay actividades previas que tienen que ver con charlas y con conferencias, pero también con música. Y tenemos que seguir hablando de música. Los conciertos del jubileo se llaman, está haciéndose en Cuaresma, hay una cita en Málaga, ya ha habido una cita en Sevilla por aquello de que participa en esa procesión El Cachorro, y el martes día 25, el martes de la semana que viene, tenemos concierto aquí en Málaga, y la protagonista va a ser la banda de música de la Archicofradía del Paso y Esperanza, como por otra parte tiene que ser así. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí estamos el Coco y yo esperando a que nos cuentes primero cómo ha ido la experiencia de Sevilla, porque sé que allí ya habéis tocado, ¿no?
Pues la verdad que fue una experiencia muy bonita para la banda, bastante bonita e histórica también, porque creo que somos la primera banda de Málaga que ha tocado en la Iglesia del Salvador, y fue una experiencia muy bonita porque ya conocéis cómo es la iglesia. Nos trataron con mucho cariño y la banda, pues, le salieron las cosas bien ese día y fue todo como queríamos.
Todo fenomenal, todo muy bien, todo preparado, pero no solo en la interpretación de la banda del Paso y la Esperanza, ¿no?
No, también estuvo la banda de que acompaña al Cachorro, con la que también, como os añado, que también estarán aquí en el concierto del martes en el Cervantes, la banda de la Puebla del Río, junto a lo que tocan las dos bandas juntas, con la de la Oliva de Santera, y fue genial, fue un concierto muy bonito y histórico, como digo.
Oye, y eso de ir detrás del Cachorro, dos bandas juntas, ¿se pueden reunir 140, 150 músicos?
Exactamente, en el concierto había, por los números que teníamos eran 150, y la verdad que hay que decir que la banda sonaba muy, muy, muy bien. Iban 150 músicos ya de dos bandas señeras en Andalucía, como son La Puebla y La Oliva.
Ajá. Oye, ¿qué, sí. ¿qué vais a interpretar el próximo día 25, el martes 25 en el Teatro Cervantes?
Pues mira, vamos a cambiar porque vamos a cambiar el repertorio del concierto que hicimos en el sábado, que quisimos estar un poco por las marchas de compositores sevillanos que tenemos dedicados a la Virgen, como son Manuel Marbizón, Abel Moreno, también Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros. Quisimos cambiar y ahora vamos a tener estreno en el concierto del Cervantes. Y vamos a estrenar dos marchas de malagueños, como no podía ser de otra forma, una de Miguel Pérez que se llama Peregrinos de Esperanza y otra de Alfonso López Cortés que es el director de la banda de cornetas y también antiguo componente de la banda de música, Esperanza Eterna, que es la marcha oficial de la cofradía para lo que es el jubileo de Roma.
El jubileo de
Roma. Aparte también pues tocaremos marcha de Francisco Javier Moreno, de Pedro Morales también vamos a tocar otra marcha, y bueno, repertorio, al final repertorio de la Virgen.
Repertorio más bien de la Virgen de la Esperanza y de marchas sí. dedicadas a ella, ¿no? Pues muy bien, yo espero que sea un acierto y sobre todo sea un éxito, y vayamos ya a escuchar los aires que van a sonar en Roma el próximo día 17 de mayo.
Porque vosotros vais a estar en Roma, ¿no, Adrián?
Nosotros estaremos en Roma, esperemos que todo vaya bien y estemos en Roma, pero sí, nosotros estaremos detrás de la Virgen.
Mira, ¿y va toda la banda al completo a Roma, todos los componentes? Cualquiera le dice a uno que no, ¿verdad?
Claro, este es el dilema. No, hombre, pero claro, vamos toda la banda, en una ocasión muy especial. Desde el primer momento que nos lo dijeron, esto ha creado mucha ilusión en la banda, mucha responsabilidad. Y ha sido también un impulso a la banda el ir a Roma, porque la banda se ha visto en ese objetivo de la importancia del momento, donde se ha visto crecida y que tenía que ponerse las pilas más todavía, y eso al final pues nos ha ayudado un poquito también.
Oye, por cierto, una duda que tengo, lo del concierto del jubileo que dais aquí el martes, ¿eso va a ser dentro del Cervantes o en la Plaza Jerónimo Cuervo? Adelante.
Va a ser en el interior del Cervantes, Las entradas salieron el lunes y el mismo lunes se quedaron todas vendidas. Claro. El teatro va a estar lleno. Estuvieron media hora en la tienda de la cofradía y ya vemos la expectación que hay con el concierto. Una pena que no pueda venir todo el mundo que se ha acercado por la cofradía pidiendo entradas. Bueno, invitaciones, perdón. Pero intentaremos de subirlo a las redes sociales para que sepan pues los nuevos estrenos que habrá en el concierto y demás.
Fenomenal, fenomenal, estupendo. Pues esperamos escucharlo por las redes sociales.
Seguro que sí.
Pues ya sabéis, martes 25, 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Concierto del jubileo de Cuaresma, donde estará no solamente esta banda, la de música de la Archicofradía, El Paso y la Esperanza, sino también las bandas que también han participado en el anterior concierto
también,
en Sevilla.
También aprovecho para invitar al concierto de Cuaresma, tradicional concierto de Cuaresma de la banda de música, este domingo 23 en la Basílica a partir de las 7 de la tarde.
Ah, sí, metiendo la cuñita, como tiene que ser. Adrián Gaón.
Adrián, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Nada, muchas gracias. Venga, hasta luego.
Y más música, o sea, que esto es la remera. Concierto solidario dentro de los actos del 25 aniversario de Dulce Nombre, ¿no, Coco?
25 aniversario de Dulce Nombre, que ha hecho un concierto solidario y además, como es solidario, pues con unos fines caritativos, unos fines sociales, que nos puede explicar su hermano mayor.
Carlos Galeana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, aquí andamos, liados de cofradía, ya sabes, como no nos gusta, pues aquí estamos.
Claro.
Oye, concierto solidario será en el Auditorio El Gandeville, en Calle Pacífico, el sábado día 22 a las 6 de la tarde.
Correcto.
Vive y camina.
Sí, bueno, eso es uno de los proyectos a los que van dirigidos los fondos que se recauden. Nosotros, digamos, todo lo que es el proyecto de caridad del 25 aniversario de la bendición del Señor, pues van dedicados a tres proyectos. Uno es el proyecto Vive y Camina de las Madres Adoratrices, que, bueno, ellas dedican esos fondos pues a una casa-hogar que tienen dentro de sus propias dependencias, ahí en calle Cristo de la Epidemia, y bueno, y recogen pues a mujeres que vienen pues víctimas de maltrato y de trata de blancas. Y los otros dos proyectos son, bueno, también cederemos parte de los beneficios a Caritas Buen Pastor, Divina Pastora, de nuestra parroquia, y a la Fundación Don Bosco, que es vinculada a Salesianos y que, bueno, que también tiene pisos de acogida para inmigrantes.
Y dos agrupaciones musicales que van a participar en el concierto.
Bueno, no, una agrupación musical y una banda.
Exactamente,
música.
Sí.
la agrupación, bueno, son las dos bandas que nos acompañan a nosotros el Domingo de Ramos. Por un lado, la agrupación musical Virgen de los Dolores de Linares, la conocida como Rescate de Linares, y por otro lado, pues la banda Trinidad Sinfónica.
Trinidad Sinfónica. Bien, un concierto que me decían que de entrada ya poquitas, ¿no? ¿Y dónde se pueden adquirir las pocas que queden?
Sí, la verdad que queda poquito, algo queda, y bueno, pues lo poquito que queda, o bien en la Casa Hermandad mañana jueves a partir de las 8, de 8 a 9, y también en un local que está en la calle San Juan Bosco, número 16, que es Fabricando Proyectos. Uh-huh. Hay un local a pie, eso está, pues bueno, para que todo el mundo se oriente, desde el Colegio de los Salesianos, si coges dirección hacia Ciudad Jardín, porque está, más nada, a 100 metros de los Salesianos, a mano derecha. Hay un local ahí que es de, bueno, ahí trabaja el fiscal de la cofradía y bueno, y hacen ahí también la venta de entradas.
Muy bien, pues muchas gracias por atender los teléfonos de la radio. Y Carlos Galeana, que sea todo un éxito, sobre todo un éxito cuando es solidario.
Muchísimas gracias por haceros eco.
Las 5:30, esto es Cruz Guía.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Inauguramos el 24 de marzo. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran Tesesa, Acosta Hogar, Benítez Materiales de Construcción, SEAT Cormosa, Credialpe Servicios Financieros, Pepa Revuelo y Asesoría Muñoz Zurita.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta hora de la tarde, 5:32, vamos a repasar a esta hora, como digo, también algunas de las otras noticias de actualidad que vamos a ir contando con la ayuda de Francisco Javier Jurado Coco. Por ejemplo, una de ellas, estamos, por cierto, en la tercera semana de Cuaresma, una de ellas que tiene que ver con un triduo que empieza mañana, día 20.
Mañana día 20, pero empieza hoy.
Ah, sí, eso.
Empieza hoy a las 7 de la tarde, porque es el triduo de nuestro Padre Jesús del Rescate. Y se celebra cada año en el Santuario de la Victoria. Entonces, claro, hay que trasladar al Cristo. El Cristo del Rescate se tiene que trasladar desde Calle Agua, de su Casa Hermandad, hasta la Iglesia de la Victoria. Hoy, a partir de las 7 de la tarde, hoy pues va a ser este traslado, hoy 19 de marzo, que por cierto, felicidades a los Pepe, a las Pepas y a los papás.
¿A los papás?
Y por lo tanto, a las 7 de la tarde vamos a tener al Cristo, al Nazareno del Rescate, desde la Casa de Hermandad hasta el Santuario de la Victoria.
Vale.
Va a ir acompañado de la Capilla Musical Nuestra Señora de la Concepción, para, como tú bien has dicho, los días 20, 21 y 22 de marzo va a desarrollar en la Basílica el trigo en honor a Jesucristo, a Jesús del Rescate. El jueves y viernes va a comenzar a partir de las 8 de la tarde, el sábado a las 8 y media va a iniciar la función principal del triduo, siendo oficiada por el director espiritual de Pedro Fernández Alejo. Después de la función principal del próximo día domingo, de 22 de marzo, es sábado, ¿no? Sábado, 22.
Correcto, sí.
Exacto. Hará el traslado de vuelta desde el Santuario de la Victoria hasta su Casa Hermandad en Calle Agua. Así que uh-huh. Tenemos el triduo del rescate con el traslado incluido. Esto lo hicieron desde hace unos años, porque la Casa Hermandad, donde yo he asistido a algunos triduos, y la verdad es un dulce, estar en la Casa Hermandad del Rescate y asistir a alguna celebración eucarística, porque están ya se llevan las imágenes, cuando es el trido a la Virgen o cuando es el Cristo, etcétera. Y pero bueno, mejor espacio y sobre todo mejor ubicación en el Santuario de la Victoria.
Más actualidad, cofrade. El sábado precisamente tenemos el pregón de la juventud, cofrade. ¿Quién lo va a dar?
Pregón de la juventud, cofrade. El pregón de la juventud, cofrade, lo va a dar el hermano mayor de precisamente del amor y la caridad, Álvaro Guardiola. Va a ser el pregonero de este año y un acto que ya cumple su 28 edición. Y el pregón se va a celebrar este sábado 22 de marzo en la iglesia de San Julián, y que viene acogiendo esta cita en los últimos años. Antes del comienzo, la banda de música del maestro Eloy García de los Chicos Frailes de Inspiración va a que precisamente acompaña a la Virgen de la Merced cada domingo de Ramos, va a ofrecer un concierto de marchas procesionales.
Ajá. ¿Este fin de semana tenemos procesiones?
Dos procesiones este fin de semana. Tenemos nazarenos en las calles.
A ver.
Tenemos nazarenos en las calles porque va a estar, por un lado, vamos a tener... son los barrios, son nuestra radio. El día 22 de marzo, en la parroquia de Visitación de Nuestra Señora del Tarajal, va a tener la salida procesional del grupo parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes y Nuestro Padre Jesús Cautivo de la Misericordia, y precisamente va a ser Nuestro Padre Jesús Cautivo de la Misericordia el que saldrá desde la iglesia parroquial de la Visitación a partir de las 6 de la tarde. Esto es el Tarajal, y además muy cofrade, un trono, llevan al Cristo con un gran olivo a la espalda, en un trono con seis varales, y de verdad lo llevan, es de estas vocaciones que te gustan porque el barrio responde y están ahí acompañando a su Cristo.
¿Y la otra?
Y la otra va a ser el día 23, allá en el entorno de Welling, cortejo nazareno que va a procesionar el grupo parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Clemencia y María Santísima de Lágrimas del Carmen, de la iglesia de Santo Ángel de la Guarda, en el barrio de Welling, y va a ser, como decíamos, el domingo 23 a partir de las 5 de la tarde.
Pues ahí tenemos procesiones también durante el
capirote
fin de semana.
Capirote
en las calles. Hay más actualidad, cofrade. Y si tenemos procesiones en las calles este fin de semana, también tenemos este viernes Vía Crucis, el Vía Crucis oficial de la ciudad del Nazareno de los Pasos al Monte Calvario de la Cofradía del Rocío. Hermano mayor Francisco Javier Martín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me imagino que ya todo preparado, ¿no? Y mirando al cielo a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, llevamos ya un tiempo con la meteorología que tenemos que estar mirando. Pues bueno, parece ser que nos va a respetar un poquito, parece ser. Vamos a ver que nos respete, que podamos hacerlo sin ningún tipo de problema.
Ojalá. ¿Qué recorrido va a tener ese Vía Crucis?
Bueno, pues como todos los años, muy cortito. Bueno, es largo, pero cortito de explicar, ¿no? Porque es Plaza de la Victoria, Calle Amargura, la Vía Sacra y la Capilla del Monte Calvario. Y a la inversa, exactamente igual.
Y con eso ya nos quedamos relajados hasta que llegue Semana Santa, ¿no?
Disculpa.
Que con eso ya nos quedamos relajados hasta que llegue Semana Santa. Me dice Coco
que no.
No, hay muchos actos que seguimos teniendo y bueno, después del Vía Crucis pues tendremos un gran pregón que nos acontece, después tendremos también la ofrenda floral, que la tenemos el mismo lunes santo, y bueno, posteriormente ya la salida.
Bueno, después del pedazo de cartel que tenéis anunciando, no solo el cartel oficial de la Semana Santa, que ya dice algo, sino el pedazo de cartel que ha hecho mi hermano Pablo Cortés del Pueblo.
Tenemos mucha suerte, tanto lo que es con Martín como con Pablo. Pablo ha hecho un cartelazo y desde aquí le doy mi enhorabuena, que se lo dije personalmente, pero es que como decimos aquí en la... En algo se ha pasado porque ha hecho un cartel muy, muy, muy bonito, muy con mucho sentido, ¿no?
Oye,
la verdad que es un artista.
Algo que de hoy hay que aclarar, porque es Vía Crucis, oficial de la Semana Santa de Málaga, o de la ciudad, perdón, de la ciudad de Málaga. ¿Eso tiene un origen? ¿Eso tiene una historia?
Sí, la historia realmente es que la hermandad desde el año, bueno, desde su orígenes siempre ha realizado lo que es el Vía Crucis, el Viernes Santo, al Calvario, ¿no? Y entonces en el año 39 se le declaró oficialmente pues Vía Crucis de la ciudad de Málaga, siendo su celador de honor el alcalde, ¿no? El alcalde García Grana. Y a partir de ahí pues seguimos siendo lo que es el nombramiento que nos realizaron y desde entonces pues hacemos el Vía Crucis oficial.
Hay que tener en cuenta también que es una cofradía que nace casi al amparo de un Vía Crucis y que de hecho el último cabildo de hermano, no sé si el cabildo del año pasado, se fueron aprobados unos nuevos estatutos donde ya se incluía en el título de la cofradía del Santo Vía Crucis.
Exactamente, ya están en manos del obispado para su aprobación, sí. y se incluye el del Santo Vía Crucis delante del Nazareno de los Pasos, es decir, que queda ya incluido en el título de la hermandad el Santo Vía Crucis, sí.
Bueno, pues...
Claveles para el rocío,
Pedro. ¿A qué hora tenemos que estar en las calles? ¿A qué hora tenemos que empezar a pasar por el recorrido?
Bueno, pues el viernes tendremos a las 7 de la tarde cuando hacemos la salida, y tardaremos aproximadamente un par de horas, dos horas y media en hacer lo que es la subida al Calvario. Y después, pues, de regreso, una hora para bajar, para llegar más o menos a las 11 de la noche, terminarlo todo en San Lázaro.
Y como está en musical, y la cofradía del Rocío también está musical, lleva un acompañamiento musical propio.
Sí, bueno, vamos a llevar nuestra capilla musical de la misma banda de música, y también una coral gregoriana, igual que el año pasado, que pasado lo llevamos, y nos acompañan pues para darle también un poco más de sentido al Vía Crucis. Después pues, de leer todas las estaciones, que también hay que decir, claro, que el alcalde de Málaga está invitado a dar la primera lectura del Vía Crucis, de la primera estación, que estará en la misma propia de San Lázaro.
Pues que el tiempo os acompañe.
Exactamente. De eso
el buen tiempo, quiero decir.
El buen tiempo, sí. Francisco, bueno, Javier,
dime. Y también hay que comentar que si el mal tiempo nos acompañe, el Vía Crucis de todas maneras se realizará en el interior de la parroquia.
Perfecto. ¿Sí? Pues Francisco Javier, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Tiene 11 añitos. Estudia quinto en el colegio Cano Cartamón. Se llama Elena Gómez y ha ganado el concurso de dibujo infantil de la agrupación de cofradías. Elena, ¿estás por ahí?
Sí.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Elena.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, guapa. Bueno, ¿qué tal? Felicidades, enhorabuena.
Muchas gracias. Oye. Estoy muy feliz de haber ganado este concurso.
Hombre.
Y agradezco mucho al jurado de la agrupación de cofradías por organizar este concurso maravilloso.
Uh-huh. Oye, Elena, ¿tú de qué cofradía eres?
Yo no soy de cofradías, pero me gusta mucho la Semana Santa.
¿Y el señor que has pintado, el nazareno que has pintado, de qué cofradía es?
De Jesús el Rico.
Ay, ay, ay. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te dicen, voy a hacer un cartel?
Sobre todo, ¿cómo es eso? No soy de ninguna cofradía y voy a pintar una...
Voy a pintar el Rico, claro, que está ahí. Y como nosotros no podemos dar la imagen, pero ¿por qué nos describes tú? Descríbenos el cartel que tú has hecho para que los oyentes se puedan situar y puedan saber cómo es el cartel.
Pues yo he decidido hacer Jesús el Rico porque es una de mis profesiones favoritas y es muy emocionante cuando liberan al preso, que es una de mis partes favoritas.
Pues sigue siendo tu favorito. Y ya sabes, cuando tú quieras, por Victoria 12 y 14, que está en la Casa Hermandad, te pasas por allí y que ya que te incluimos ya en nuestra nómina de hermanos.
Que además, mi compañero, Elena, mi compañero Coco, que te estaba preguntando, es del Rico, o sea que es mayordomo del trono, o sea que no era un cualquiera. Era. Bueno, era, ya no está para esos trotes.
Ya no estoy para tanta mayordomía.
Sigue perteneciendo a la cofradía, o sea que si tú quieres ir por allí por la Victoria y preguntar por Coco, él te deja rápidamente que puedas entrar en
por
la
supuesto
salida, en la Casa Hermandad y lo que haga falta, ¿eh?
Vale, me pasaré algún día.
Fenomenal, pues tú se lo dices allí a los que haya, dice, oye, yo soy la pintora del cartel infantil y que vengo a visitar la Casa Hermandad, a ver los tronos, a ver todo eso y verás cómo te la enseñan y te lo explican y te lo dicen todo.
Bueno, ¿cómo te van los estudios, por cierto?
Muy bien.
Me alegro. Me alegro, me alegro. Pues nada, a disfrutar de la Semana Santa y enhorabuena de nuevo por ese dibujo y por ese premio que te han dado la agrupación de cofradías. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Venga, tía, Lena, hasta
un besito.
Luego.
Hasta luego.
Adiós.
Un beso.
Dios.
Yo no sabía que no pertenecía a ninguna cofradía. Intuía que pertenecía al Rico porque la imagen del dibujo es del Rico.
Hombre, es del Rico con la cruz y todo.
Claro.
En su trono y esto y tal. Y además, a mí me, hasta cierto punto, digo yo, bueno, porque además es de la estación de Cártama, pero digo, bueno, los padres, pues a lo mejor podrán tener alguna vinculación, pero no. Es la que más le gusta, como a muchos.
Como a muchos, que no son de ella, pero les gusta. Exactamente, como a muchos. Vamos con otra cosa. Vamos con otra cosa que de alguna manera se sale fuera de lo que es la actualidad cofrade, pero de alguna manera está vinculada con la actualidad cofrade. Y es lo siguiente, lo que te voy a contar. El Hotel Vinci Posada del Patio. Resulta que la Semana Santa, ya sabes que en hoteles como este y otros de esa cadena, fíjate, el Vinci, el Larios, nada más y nada menos, fíjate dónde está, pues se puede vivir la Semana Santa en primera fila. El director del Vinci Posada del Patio es Jorge Castelví, que ya lo tengo por ahí. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Os lo están quitando ya de las manos o qué?
Un poquito. Siempre nos pasa durante estas fechas, ¿no? Y eso que este año yo creo que se va a coger todo con más ganas, ¿no? Porque esta climatología que también nos viene por la lluvia últimamente está haciendo que tengamos, creo que, más ganas de sol y de disfrutar y de salir y de vacaciones, y creo que se están adelantando un poquito las reservas a otros años, ¿sí?
¿Qué previsiones de reservas tenéis para esta Semana Santa en el hotel?
Pues muy buena. Afortunadamente, la Semana Santa de Málaga y nuestro hotel pues combinan de manera genial, como creo que para casi todos, y bueno, pues la ubicación concreta de nuestro hotel, que como sabéis, aunque no está en carrera oficial como el Vinci Larios, que está en plena calle Larios, nuestra Semana Santa es muy peculiar, yo siempre lo digo, es para mí la zona donde mejor y más peculiarmente puedes ver la Semana Santa sin estar en recorrido oficial, ¿no? Porque ya sabéis que desde la llegada del cautivo por ese puente que desde el hotel se ve de maravilla hasta la entrada por calle Cisneros de muchísimas de las cofradías, pues hace que el lugar sea muy demandado, la verdad.
¿Vais a darle al cliente alguna otra cosa alrededor de la Semana Santa? Quiero decir, en el restaurante, ¿vais a tener menú especial de Semana Santa? ¿Un poquito de bacalao, unas poquitas de torrija, ese tipo de cosas?
Siempre lo hacemos, sí. Nosotros celebramos la vigilia, la Semana Santa, gastronómicamente siempre hay exquisiteces que año tras año vamos variando, todavía estamos ultimando detalles, pero sí, hacemos todos los dulces típicos, la torrija se convierte en el postre estrella y algunas otras cositas que hacemos en nuestro restaurante entre muros para acompañar a lo que ya de por sí es un evento maravilloso como es la Semana Santa. Pero sí, gastronómicamente siempre acompañamos.
Oye, en el Hotel Vinci Posada del Patio, ¿cuántos balcones dan al recorrido oficial por donde pasan los tronos?
Pues mira, nosotros tenemos 106 habitaciones. Y como sabéis, o bueno, quizás no todos los oyentes sepan, nosotros tenemos muchos de nuestros balcones dando a Pasillo Santa Isabel, que conocéis muy bien, y luego otros tantos hacia calle Cisneros. En calle Cisneros tenemos como unos 10 balcones con posibilidad de ver la entrada de los tronos, y en Pasillo de Santa Isabel tenemos como casi 25. En función de la planta en la que esté, en primera, segunda, tercera, pues tienen mayor demanda. Evidentemente los de primera y segunda tienen una demanda mayor porque es que te asomas y casi con las yemas de tus dedos puedes tocar a los tronos y evidentemente a las figuras, pero casi lo puedes tocar. Entonces, tenemos un número de balcones muy amplio, pero que se nos agotan, afortunadamente.
Aunque sea muy poco agradable, ¿se puede hablar de precios?
Sí, ¿por qué no? Nosotros hay un abanico muy grande, ¿vale? Y con esto uno se exime de tener un compromiso cierto, pero en función también de los días, porque sabéis que nosotros, con esa peculiaridad que decía antes, pues, y en función de los días de la semana, hay algunas demandas mayores y otras menores. No voy a decir que para no abrir sensibilidades, pero sabéis que hay algunas cofradías que son más seguidas que otras, ¿eh? Y en función del día de la semana, el interés que tenga uno, y como os decía antes, si el balcón es en primera, en segunda, podríamos estar hablando que desde un precio a partir de 800 euros puedes encontrar en algunos de los días un balcón para entre 2-4 personas, hasta podemos llegar hasta balcones hasta para 14 personas, porque tenemos habitaciones que son dobles, que tienen doble balcón, y alquila la habitación y alquila los dos balcones. Pero desde 800 euros en el tramo más barato puedes llegar a encontrar un balcón para ver los desfiles.
Ajá, me imagino que con esos precios lo quitarán de las manos y, vamos, me imagino que el jueves olvídate de todo, ¿no?
Un poco eso te decía, ¿no? Ese precio de 800, te imaginas que no es desde luego para el jueves, ¿no? Por todo lo que tenemos ahí en ese día, que es muy especial, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que, bueno, los grandes aficionados conocen muy bien quién pasa cada día, pero nosotros tenemos mucho cliente internacional que, aunque parezca que no y nos cueste creerlo, tienen una afición tremenda a nuestra Semana Santa, y son de los que muchas veces nos demandan desde México hasta Suecia los balcones con mayor antelación, sin saber muchas veces, porque sabéis que a veces a nosotros en el recorrido nos varían en función de si hacen la entrada o hacen la salida por Cisnero, porque sabéis que las cofradías, aunque el recorrido oficial lo tiene, pues varían, nos reservan casi a ciegas. Es decir, hay personas que nos reservan balcones durante 3-4 días, les da igual si pase una o pasa la otra. Y luego ya los que son o somos más aficionados o tenemos más querencias de alguna cofradía, pues ya vamos apuntando al día que queremos, y evidentemente el Jueves Santo pues es más caro que algún otro día, claro que sí.
Y el director del Vinci Posada del Patio en Semana Santa se va a las Malvinas, se va a Malibú, se va hay hotel, hay algún hotel VIP.
No, me voy a supervisar algunos de los balcones para que los clientes estén muy bien atendidos y no haya fallo ninguno, y yo comparta con ellos lo que para mí es una riqueza, como digo, que es ver entrar al cautivo por esa esquina de Cisneros y o ver a Cristo de Mena. Yo me quedo aquí en una época para disfrutar de la ciudad, para, por supuesto, estar trabajando, porque hay mucho que hacer. Pero bueno, con esa excusa de aseguramiento de la calidad del servicio al cliente, yo me quedo por aquí, no me voy.
Bueno, pues nada, Jorge Castelví, el director del Vinci Posada del Patio, que ya, como veis, está calentando motores ese establecimiento para hacer que los que vengan de fuera a visitarnos en Semana Santa tengan un lugar absolutamente privilegiado para ver el paso de nuestros tronos y de nuestras hermandades. Jorge, gracias por atendernos como es habitual, y suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias, Pedro, y todos que la he invitado a pasar por aquí en esta fecha.
Gracias. Hay un detallito más de ultimísima hora que nos ha llegado, Coco, y que tiene que ver también con un acto este fin de semana, ¿no?
Un acto este fin de semana, porque además, el próximo 25 de marzo, uh-huh. Martes, el próximo martes, exactamente, vale, sí. A partir de las 7:30 de la tarde, se va a presentar en el ámbito del Corte Inglés, en el ámbito cultural del Corte Inglés, el diseño del nuevo trono del Cristo de la Victoria. Va a ser un diseño obra de Curro Claro, Cristo de la Victoria,
de la
Seráfica Hermandad de la Santa Cruz, Santísimo Cristo de la Victoria y Nuestra Señora de los Dolores en su amparo y misericordia. Uh-huh. Pues se va a presentar ya el trono.
El trono, pero ya hecho, vale, terminado.
No. El diseño de Curro diseño, Claro. Vale, ahora pues bueno, ya sabemos que la Hermandad de Santa Cruz es una hermandad limitada, que tiene que tiene también, ahora mismo procesiona un solo trono. Y desde luego allí en la iglesia de tiene muchos devotos en la iglesia de San Felipe, que es donde tiene su sede canónica, y que va a presentar ya el diseño. Y el diseño, del dicho al hecho,
vamos a ver si
la cofradía se espabila un poco, y desde luego tiene ya ese otro trono para ver salir el Cristo de la Victoria. Espléndido Cristo de la Victoria.
Uh-huh. Espléndido Cristo de la Victoria. Pues lo tendremos en
crucificado,
cuenta.
Crucificado, espléndido. Ya lo vimos en la calle. Ajá. En el Villacrucis que hubo del centenario, lo vimos en la calle, porque precisamente va en el trono de traslado de nuestro padre, el rico, y la Virgen de la
Muerte. Vale, estupendo.
Así fue.
Oye, ¿cómo llevas los preparativos de Semana Santa? ¿Cómo llevas
pues
los preparativos de tu equipo?
Muy liado del equipo de la noche, porque estamos procurando pues llevarle a los oyentes todo lo que se refiere al mundo cofrade nocturno, que nos va a tocar vivir, nos va a tocar llevarle a la radio. Y va a haber una protagonista total, que va a ser la música. La música cofrade. Va a ser en directo, va a ser también con la ayuda de Enrique Ortiz, nos va a llevar y nos va a llevar los sones de lo que son de cada cofradía, precisamente sus composiciones más características, y sobre todo también cuando vayan en procesión, la música en directo de sus marchas. A ver si podemos localizar buenos enclaves. Nuestros compañeros localizan buenos enclaves y podemos llevar esa música en directo a todos los oyentes.
Oh, muy complicado lo pones, ¿no?
Sí, muy complicadillo, muy complicadillo. Vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Yo es un reto que le he puesto también a nuestros colaboradores en este aspecto, y a ver cómo lo llevamos. Tendremos la ayuda de Enrique, que siempre estará ahí con la parte técnica, poniendo el punto donde tiene que ponerlo, y con mucha ilusión y muchas ganas.
Ajá. Empezáis definitivamente a las 12 del mediodía del Domingo de Ramos.
Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa de Málaga. Empezamos a las 12 de la mañana, cuando ya la cruz guía de la cofradía de la Pollinica esté llegando a la tribuna oficial. Ahí estaremos para llevarle todo lo ocurrido mañana, y esperando también a vosotros, que empezáis a las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde. Recogeremos el Domingo de Ramos el testigo tuyo, y empezaremos nosotros también con el Domingo de Ramos nuestra andadura Semana Santera, así que así será. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos sale el negocio este año y esa novedad de dos equipos a la vez, uno en un tramo, otro en otro, con dos visiones totalmente distintas de la Semana Santa, como es la de Adolfo por un lado y la tuya por otro, ¿no?
Ilusión no nos va a faltar. Hombre, no nos falta, para nada, y ganas tampoco, ¿eh? Y trabajando y haciendo cositas y quedando con gente y, bueno, también las peculiaridades que tiene la Semana Santa, los estrenos de este año, que los queremos igualmente potenciar, porque eso, los estrenos de este año no son de este año y de cualquier año, es el trabajo, es la dedicación que tienen las cofradías, ¿no? Y ya sabes que esos estrenos, lo que ha supuesto, pues son muchos puestos de trabajo, ha supuesto igualmente mantener lo que son estos trabajos, que en definitiva son artistas los que lo hacen y los que lo llevan a cabo, y en eso las cofradías, no son las cofradías malagueñas, sino las cofradías están igualmente propuestas en que esos trabajos de bordado, de talla, de todo, pero no solo lo que concierne a lo que son los tronos y tal, sino uniformes, flores, hasta los inciensos, que ahora se particularizan y pone incienso tal, incienso cual, y cada uno tiene un olor característico.
Ay, ¿cómo incienso, somos los color de, incienso olor a rosas, incienso olor a...
Sí, es verdad. Son inciensos que son cítricos, inciensos que son más bien eclesiásticos, inciensos en la calle, pero yo creo que en todo ese aspecto lo único que quiere decir es lo que cuidamos a la Semana Santa de Málaga y lo que cuidamos al mundo cofrade.
Bueno, pues dicho queda el día 13 de...
Ya trae un incienso la semana que viene.
No, déjate, vamos a poner aquí si ya poquito. Lo ponemos allí fuera, en la parte de fuera tenemos todos los días incienso.
No.
Y ya estamos imbuidos.
Ya verás mi estudio cuando empecemos, ¿eh?
Por Dios, qué barbaridad. Mira la cara que está poniendo Enrique. Ah, ponme el miserere, ponme el
limones miserere. Cascarudo, los pestos.
Recuerda que esto que está sonando es el Miserere de Eduardo Conne, concierto que organiza la agrupación de cofradías, el coro de la Ópera de Málaga, la Orquesta Sinfónica de Málaga, la dirección de María del Mar Muñoz. Ese concierto que será pasado mañana, 7:30, entrada gratuita hasta completar aforo en la Catedral. Con este Miserere del maestro Eduardo Conne nos vamos. ¿Qué querías?
Que escucho el Miserere de Ocón y me acuerdo de nuestro compañero don Antonio Guadamuro, la matraca que daba. Y el Miserere de Ocón, ¿esto cuándo se va a hacer? Pues aquí lo tienes, Antoñito, para que ahí lo escuche está, tú desde
ti,
el cielo.
Para ti, enterito. Pues nos vamos que con el Miserere, nos encontramos en 7 días, Coquito, ¿vale?
Hasta luego.
Adiós. Estuvo, como siempre, en la realización Enrique Ortiz. Ya sabes que nos encontramos de nuevo mañana, a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González, y ya sabes que ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
sulle tavole.